Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado El amor no se irrita, no guarda rencor, por el pastor Eduardo Saladín.
Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 13. Dice así la palabra de Dios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Durante varias semanas nosotros hemos estado estudiando este pasaje de 1 Corintios 13 que nos habla del amor. En esos versículos del 1 al 3 vemos cómo Pablo le dice a los corintios que no importaban los dones y las capacidades que ellos tuvieran o las obras que pudiesen realizar, si no tenían amor, no eran nada. El amor es preeminente en la vida cristiana, es la característica distintiva de los hijos de Dios, y por esto el Señor dice en Juan 13:34, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. El amor es la prueba final que evidencia la realidad de nuestra fe. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, dice Juan en primera de Juan. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y nos hicimos la pregunta, ¿cómo puedo saber si tengo amor? Y empezamos a estudiar los versículos 4 al 7, viendo las características del amor. ¿Cómo luce ese amor bíblico? Versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y en nuestro quinto mensaje, me parece, en el día de hoy vamos a estudiar el amor no se irrita, el amor no guarda rencor. La palabra irrita en el idioma original griego es la palabra paroxuno, y nos dice que no se enoja, no se trastorna, no se enfada, no se aflige, no se contraría. Oigan bien esta palabrita, no se contraría. Y aquí tenemos la palabra paroxismo, que significa una convulsión o un arrebato repentino, ya sea de una emoción o de una acción. Es una exaltación, una magnificación, si podemos decir así, de las pasiones o de los sentimientos. El amor no se irrita. El amor nos protege de esos arranques de irritación, de ese enojo, de esos disgustos que vienen por las cosas que los demás nos dicen o nos hacen. El amor, en otras palabras, no se deja provocar. Quiero dar una nota y es clarificar que hay una indignación o una irritación que es correcta. La Escritura dice que el amor no se goza de la injusticia. El amor no se goza de lo mal hecho. Y muchas veces uno se indigna, uno se aira de una manera correcta. Recuerden que nosotros somos creados a la imagen de Dios y Dios se aira al percibir la maldad. ¿Qué sucede? Que Dios manifiesta una ira santa. Nosotros muchas veces nos airamos al percibir algo como malo, pero expresamos esa ira de una forma pecaminosa, y esto es una mala representación de la ira de Dios. Por eso nosotros debemos aprender a manejar esa ira bíblicamente. ¿Cuál es el punto? Que la ira no siempre es pecaminosa cuando es un reflejo de la ira de Dios. Dios se aira, Dios aborrece la injusticia, Dios aborrece la inmoralidad, la impiedad, pero Él la manifiesta de una manera correcta. Dios se aira cuando hay una transgresión de su ley. Nosotros nos airamos cuando vemos que algo está mal hecho. ¿Por qué? Porque somos creados a la imagen de Dios. En número 14, el pueblo se rebeló contra Dios. Ellos querían volver a Egipto y se estaban quejando porque ellos querían tener todo lo que tenían en Egipto y no estar en ese desierto. Y dice la Escritura en 14:10, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Fíjense, ¿hasta cuándo me van a irritar? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y dice, yo los voy a herir con mortandad y los voy a destruir. Y Moisés intercede delante de Dios por el pueblo y Dios no los castiga, pero sí los penaliza y le dice que no van a entrar en la tierra prometida. Coré se irrita contra la autoridad de Moisés, la autoridad puesta por Dios. Y dice la Escritura lo siguiente, mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que esos hombres irritaron a Jehová. ¿Y qué hicieron ellos? ¿O desafiaron la autoridad puesta por Dios? El Señor Jesucristo se indignó cuando fue al templo y vio que habían convertido el templo de Dios en un mercado. Ahí estaban vendiendo, comprando, y él volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y le dice, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. ¿Cristo pecó con esa indignación? No. Ellos habían violentado la ley de Dios. Pablo está en Atenas y ve todos esos dioses que ellos estaban adorando. Y dice la Escritura que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Cuando usted ve en las noticias que violaron a una niña de 5 años, usted se indigna. ¿Y esa indignación de qué viene? ¿De que eso está mal hecho? ¿De que eso es una violación de la ley de Dios? Y usted sabe que se debe hacer justicia. Pero esa justicia debe ser hecha conforme a los principios de la palabra de Dios. Cuando usted ve que maltratan, que rechazan a personas indefensas, usted se aira y se molesta. ¿Y por qué usted lo hace? Por la imagen de Dios que está en usted. Hay un sentido de justicia. Cuando alguien blasfema contra Dios y contra su palabra, cuando usted ve inmoralidad, herejía, corrupción, pornografía, cosas mal hechas, usted se irrita. Eso es una indignación bíblica. Cuando la ley de Dios es transgredida. Pero miren lo que pasa con nosotros. Nosotros nos irritamos cuando nos hacen algo a nosotros. Porque han pecado contra nosotros. Y recuerden que nosotros nos creemos, no lo somos, el centro del universo. El amor no se irrita cuando otras personas nos afrentan, nos ofenden, nos difaman. El amor no está defendiéndose de esos ataques. El amor no toma represalias. El amor no se irrita. Nosotros no debemos dejarnos provocar tan fácilmente. Eso no quiere decir que en un momento veamos una cosa mal hecha y no nos indignemos, sino que le demos el curso bíblico a esa situación. ¿Y qué quiero que veamos? Primero, algunas situaciones en las cuales nos enojamos y esto no es bíblico. Cuando nos airamos por una causa que no es justa, cuando perdemos el control de nosotros mismos y pecamos contra los demás. El caso de Saúl. Las cosas no eran como él quería. El pueblo había clamado a David. Su hijo Jonatán, él lo estaba protegiendo. Las cosas no estaban saliendo como él quería. ¿Y qué hizo Saúl? Le tiró una lanza a su hijo. Y muchas veces las personas se irritan, pierden el control de sí mismo y empiezan a hablar palabras corrompidas. O dicen cosas que no deben decir en ese momento. La Escritura habla de personas cuyas palabras son como golpes de espada que cortan a los demás. El amor no se irrita. El amor no se irrita cuando no se hace nuestra voluntad. ¿Y cuántas veces las cosas no salen como nosotros queremos y entonces nosotros nos prendemos como un fosforito en la casa? Algunos se quedan callados, como vamos a ver. Otros empiezan a hablar en voz alta, otros empiezan a gritar, otros empiezan a estrellar y otros empiezan a pelear. El amor no reacciona así. Miren lo que dice Santiago. Yo quiero parafrasearle Santiago 4. ¿De dónde vienen las guerras entre vosotros? ¿De dónde viene la ira, el resentimiento, la envidia en vosotros? no procede de vuestros miembros que guerrean, de vuestros placeres que guerrean en vuestros miembros, no proceden de tratar de buscar su propia satisfacción o querer hacer nuestra voluntad. Por eso que nosotros nos irritamos, porque no salió la cosa como yo lo quería. Deseáis, codiciáis, estáis cargados de celo, envidia y no tenéis. Tienes el hábito de desear apasionadamente y el resultado es que no tenéis. ¿Por qué? Porque su deseo no es satisfecho. Y al yo querer una cosa y no obtenerla, si no le doy una salida bíblica, ¿qué pasa? Me frustro. Y esa frustración se torna mayor cada vez. Las personas se airan cuando no consiguen lo que quieren. Las personas se airan cuando sus deseos no son satisfechos. Cuando no se hace su voluntad. Cuando no consiguen lo que quieren. Aún hasta bíblicamente eso puede pasar. El caso de Jonás. Dios le dice a Jonás, tú vas a predicar a Nínive. Y él sale huyendo. Él se apesadumbra. Y él se enoja. ¿Y por qué se enojó? Porque él sabía que Dios iba a hacer que los ninivitas se arrepintieran y fueran salvos. Y él se enojó porque él no quería que los ninivitas fueran salvos. ¿Y qué aprendemos de esto? Que el amor no se irrita porque entiende que Dios es el gobernante número uno del universo y no nosotros. Y nosotros debemos aprender que nosotros no podemos controlar el mundo, que las cosas no tienen que salir como nosotros querramos, sino como Dios quiere. Que las cosas no están ahí para nuestra conveniencia, nuestro confort. Un ejemplo sencillo. Tú vas al supermercado con tu hijo. Y tú estás con tu carrito comprando. Y él hace un desorden. Te tumba un anaquel. Te saca dos o tres cosas del carrito. Se cae. Y tú te enojas y explota como un fosforito. Te irrita. Una exaltación, un paroxismo, como decíamos al principio, definiendo la palabra. Esa debe ser la reacción del amor. ¿Cuál debe ser la reacción del amor, hermano? Dale la salida bíblica a eso. Él la desobedeció. No fue un accidente el desorden que hizo, porque usted le había dicho que se estuviera tranquilo y viniera al lado suyo. No fue un accidente. Entonces, cuando usted llega a la casa, usted disciplina a su hijo bíblicamente, pero usted no tiene que hacer un show, irritarse y pelear porque su hijo le hizo un desorden. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle la salida bíblica. Usted le dice a sus hijos que le arreglen la habitación. Usted llega a la casa o que recojan la basura y usted sale. Y cuando llega a la casa, la habitación no está arreglada, la basura no está recogida y usted explota, se irrita, se exalta. Muchísimas cosas le dice a sus hijos. No es para gritar, no es para irritarse. ¿Qué hay que hacer? Darle la salida bíblica a mis hijos. Venga, vamos a hablar. ¿Cuál fue la orden que yo le di? No me obedecieron. Entonces, miren, esto es lo que vamos a hacer. El amor no se irrita. El amor se indigna cuando hay una transgresión de la ley de Dios. Pero no empieza a gritar y a pelear, sino que le da la salida bíblica. Óigame bien cuál es el punto, ¿eh? La salida bíblica. Usted va manejando en la calle. ¡Pam! Un carro público se le para frente a usted. ¡Ruah! A recoger pasajeros. ¿Qué usted tiene que hacer? Orar por ese hombre. Pues el amor no se irrita. Y Dios permitió que ese hombre pasara por ahí, se frenara ahí, todas esas cosas. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Glorificar a Dios en cada momento. ¿Cuándo nos airamos también? Cuando muchas veces suceden eventos, hermano, y esto pasa mucho en la familia, y nosotros llegamos a una conclusión sin tener todos los hechos en la mano. La esposa de Potifar le dice a Potifar que José quiso violarla. Y Potifar le cree. ¿Y qué dice la Escritura? Que se encendió el furor de Potifar y tomó a José y lo puso en la cárcel. Pero él no chequeó lo que decía José. Lo chequeó. No le preguntó nada. Él dio como bueno y válido lo que le dijo su esposa. Ahora, pero fue su esposa que se lo dijo, mi hermano. Usted no lo está viendo. Ahora, ¿era verdad o mentira? Fue la esposa, pero era mentira. Ella quería tener relaciones con José y José se negó. Fue al revés. Entonces, muchas veces pasa eso con nosotros. Dice la Escritura, el que responde antes de oír cosecha necedad y vergüenza. Viene un hermanito donde nosotros, o viene una persona en la oficina, o viene un hermano en la iglesia, una hermana, viene uno de nuestros hijos. El profesor me trató malísimo en el colegio. Mira, me humilló, me dijo esto, aquello, lo otro. Ese profesor, ¡qué bárbaro! Vamos allá, vamos a hablar con él. Y usted va a hablar con el profesor irritado. Pero usted sabe que fue así. Usted no sabe si fue así. O lo que le dijo ese empleado, o lo que le dijo ese jefe a usted. Y usted, sin oír la otra campana, porque parece tener razón el primero que aboga por su causa, pero viene su prójimo y lo descubre, usted se irrita. ¿Usted sabe lo que hace el amor? El amor busca la salida bíblica. ¿Cuál es? Vamos a hablar con la otra persona, a ver si eso es así. Entonces, no, el amor no se irrita. El amor busca la salida bíblica. ¿Qué hay que hacer? Vamos a resolverlo bíblicamente. Nosotros definíamos el amor ágape del que estamos hablando, como el amor que busca el bien del objeto amado, aún a costa del sacrificio personal. Entonces, si yo amo a una persona, yo voy a buscar el bienestar de ese, de esa persona, de ese hermano, de quien sea, por encima de mi bienestar. Yo no me voy a irritar. Pasó una situación, ok, tengo ganas de explotar, me estoy indignado, está mal hecho, sí. Pero ¿qué dice la Escritura que yo debo hacer? Entonces, ese es el curso de acción que yo voy a seguir. Aun cuando esa persona haya pecado contra ti, tú debes primariamente ver ese pecado como una ofensa contra Dios y no contra ti, y llevar a esa persona a que sea restablecida su comunión con Dios. No veas la ofensa como algo personal, ¿eh? Si tu esposa te grita, si tu hijo hace una cosa que no debe ser, él ha pecado primeramente contra Dios y luego contra ti. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Darle la salida bíblica a esa persona. ¿Y cuál es la salida bíblica? Hablar con la persona para que vea su situación, para que vea el pecado que ha cometido, para que se arrepienta de su condición. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que nosotros lo primero que empezamos a buscar es nuestra propia vindicación. El amor no se irrita. Yo decía ahorita que el orgullo es lo que nos lleva a irritarnos. El amor no se irrita. El amor busca la gloria de Dios. El amor se indigna cuando se transgrede la ley de Dios, es verdad, pero busca la salida bíblica a esa situación. Nosotros tenemos un amor excesivo por nosotros mismos, y eso nos lleva, ese egoísmo, aparte del orgullo, a prestar una atención desmedida a las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Y el amor no se irrita, el amor está pensando en el otro, el amor no está pensando en lo que me hicieron a mí. El amor no toma en cuenta lo que el otro me está haciendo. El amor busca el bien del objeto amado, aún a costa de un sacrificio personal. Eso nos debe llevar a mortificar nuestro orgullo, a mortificar nuestro egoísmo y a hacer cualquier sacrificio por amor a los demás. Yo te pregunto, a la luz de esta cualidad, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué tanto tú te estás airando? ¿En qué momento tú lo estás haciendo? Yo te di algunas causas, algunas razones por las cuales nos airamos. Cuando tú te airas, piensa en las últimas tres veces que tú te has airado, irritado. ¿Fue porque Dios fue ofendido o fue porque tú fuiste ofendido? ¿Cómo tú reaccionas con lo que los demás te hacen? ¿Tú buscas el bien de esa persona o buscas el bien tuyo? ¿Por qué tú te airaste la última vez? ¿Porque tus derechos fueron violados? Dice la Escritura, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. El hombre iracundo levanta contienda, dice la Escritura, y el furioso muchas veces peca. El amor no se irrita, el amor no guarda rencor. Ambas características, no se irrita, no guarda rencor, están muy interrelacionadas. El amor se opone a la irritabilidad, al espíritu implacable. Entonces no guarda rencor. ¿Por qué? Porque es manso y es perdonador. La palabra que se utiliza aquí es logizomai. El amor, oigan qué hermoso, no lleva un libro de contabilidad. El amor no es un contable que tiene su libro. Me habló mal a las 7. No me hizo esto, Víctor. Esa es la idea que nos da. Así como se registran las cuentas de una empresa, así se dice que el amor no lleva una contabilidad de las injurias, de los malos tratos, de las ofensas que otros no cometen. El amor no guarda rencor. Y esa palabra, logizomai, se utiliza en Romanos capítulo 4, en el versículo 1, hablando de qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, dice en el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí está la palabra. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Abraham fue justificado por medio de la fe, no por medio de su obediencia. Así todo aquel que cree en Cristo para la salvación de su alma por medio de la fe, recibe la bendición que Dios borra de su libro de contabilidad todos sus pecados. y le concede un perdón absoluto. Pero no solamente ese, fíjense. Yo puedo tener en mi libro de contabilidad todas esas cosas y lo puedo borrar. Pero Dios no solamente es que lo borra. Él no pone en esa cuenta la justicia de Jesucristo. Por eso dice en el versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Óigame bien. El que cree, esa fe, ese creer, le es contado por justicia. Y es el caso también que esa palabra la vemos en Filemón. En el versículo 17 y 18 dice, así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. ¿Qué había pasado? Había un esclavo que se llamaba Onésimo, que había escapado de la casa de Filemón. Ese esclavo, en la providencia de Dios, llega, conoce a Pablo, se convierte al Señor y está en la cárcel sirviendo a Pablo. ¿Y qué le dice Pablo? Si en algo te dañó, si algo te debe, si algo te robó, si algo te hizo mal ese esclavo Onésimo, pónmelo en mi cuenta. Eso es lo mismo que el Señor Jesucristo hace por nosotros. Nuestros pecados se ponen en la cuenta de Él y su justicia es puesta en la cuenta de nosotros. No importa qué tan grandes sean nuestros pecados. Él los sepulta en lo profundo del mar. Él los aleja como está lejos el oriente del occidente. ¿Y qué está diciendo el texto? El amor no guarda rencor. El amor no lleva contabilidad. El amor no tiene una computadora con todas las ofensas, las faltas, las injurias, los pecados de las otras personas. Así como Cristo perdonó nuestros pecados, así como Él los alejó de nosotros, así nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. El amor no guarda rencor. El amor perdona. Pero miren lo que uno hace. Yo me irrito. Nadie lo sabe, quizás solo yo y Dios. Me quedo callado, internalizo la ira. Vuelve y la persona me hace la misma cosa. Y vuelvo y me irrito y me quedo callado. Internalizo esa ira. Llevo una contabilidad. Tengo rencor hacia la demás persona. Pero guardar ese resentimiento, llevar el libro de contabilidad, lo que hace es que tiene efectos negativos, tiene efectos destructivos en la persona. El amor no lleva contabilidad. El amor no está lleno de resentimiento. Esto es opuesto a la voluntad de Dios. Yo no estoy diciendo que no tratemos el pecado cuando haya que tratarlo. Óigame bien, hermanos y hermanas. El pecado hay que tratarlo y debemos resolver las situaciones que se presentan. Pero después que están resueltas, ya no sigamos cantaleteando sobre lo mismo. Eso trae hasta desórdenes físicos. El amor no se irrita, el amor no guarda rencor. ¿Usted sabe cuál es la razón por la cual nosotros estamos guardando rencor? Porque estamos odiando. Porque dice Levítico lo siguiente. No odiarás a tu hermano en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, el Señor. ¿Qué es lo opuesto al resentimiento? El amor. ¿Qué es lo que debemos hacer en vez de nosotros resentirnos? Reprender. ¿Y qué es lo opuesto a amar? Odiar. Y cuando yo estoy odiando, estoy almacenando. Cuando yo amo, ¿qué yo hago? Yo reprendo y enfrento la situación. No odiarás a tu hermano en tu corazón. Tú no vas a tener un libro de contabilidad. Pues el amor no guarda rencor. El amor vence el espíritu rencoroso. Y cuando tú seas tentado a estar lleno de rencor, medita en cómo Dios mostró su amor por ti y por mí. Colosenses dice, y a vosotros que también en otros tiempos erais extraños y enemigos en vuestra mente. Enemigos, oigan bien, en vuestra mente. Tenían un pensamiento intencional en contra de Dios, algo premeditado, haciendo malas obras de pensamiento y de hecho. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Dice la Escritura, quítense de vosotros toda amargura, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Ese resentimiento, ese rencor es como un fardo que uno lo tiene así, que no le permite andar derecho, que lo tiene uno inclinado aquí. Vamos a quitarnos ese fardo en este día. Vamos a confesar nuestros pecados. Vamos a amar de una manera bíblica. Yo decía que estábamos estudiando las características del amor. Y yo preguntaba, ¿cómo luce el amor? Cuando las personas te ven a ti, tus amigos, tus hermanos, tu esposa, tus hijos, ¿qué ven en ti? A la imagen de Cristo, una persona que está creciendo a la imagen del Señor. Que esas cualidades, esas características no están a la perfección ahí, pero que tú estás luchando con tu pecado para que eso sea así. O ven una persona que no representa para nada lo que dice ser. Es mi oración que todos los que estamos aquí presentes, todos los creyentes, podamos reflejar esa imagen. Y cuando tú te digas, ¿y cómo luce el amor? Te digan, mira al hermano fulano, así luce el amor. Mira a la hermana fulana, así luce el amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.